Al continuar con nuestra serie en la teología sistemática, las teologías como le llamamos, estamos continuando con una de ellas que para mí es la pieza clave de comprender lo que es la esencia nuestra como cristianos, y es la doctrina de Cristo. Comenzamos hablando de Él, de la Deidad de Cristo la vez pasada, y hoy vamos a continuar hablando acerca de Él en su humanidad. Vamos a trabajar en responder tres preguntas. Vamos a saber quién es Él. Vamos a darnos cuenta de lo que Él es, de lo que Él ha hecho y qué es lo que podemos hacer al respecto. ¿Saben? Jesús fue una de las personas más controversiales que han existido en toda la historia. Algunas personas lo aman y entregan sus vidas para servirle sin condiciones. Otras personas lo odian a tal grado que buscan desacreditarlo y tratar de opacar su propia identidad. Pero incluso aquellos que no creen que Él sea Dios encarnado, que Él sea Deidad, realmente han llegado a comprender que Jesús existió como un ser humano hace más de 2000 años. Hay evidencia bíblica. Por ejemplo, tenemos a los evangelistas, aquellos que escribieron su versión del Evangelio. El Evangelio es buenas noticias. Por ejemplo, tenemos a Mateo, que clama ser un discípulo de Cristo en ese Evangelio que él escribió. Lo mismo sucede con Marcos, quien, cercano con el apóstol Pedro, cercanos y amigos, clamaron ser discípulos del Señor también. Juan, quien se dice de sí mismo ser el discípulo amado de Jesús. Y ni hablar del apóstol Pedro, quien era uno de los discípulos más cercanos y los colaboradores más interesantes que él pudo haber tenido. El apóstol Pablo, una persona inteligente, una persona sazonada en la religión judía, dejó todo por seguir a Jesús. Santiago y Judas, quienes claman ser hermanos del Señor, y María, su madre. Imagínense ustedes, si como familia no pudieron ellos darse cuenta de que Él era real, entonces no estaríamos hablando de Él como lo hacemos. Pero podrán pensar, bueno, es fácil justificar a Jesús con la Biblia. Pero hay argumentos históricos, hay evidencia histórica que nos muestra a nosotros que Jesús existió. Por ejemplo, Clemente de Roma, en el año 80 después de Cristo, él escribió clamando que Jesús era real, fue un hombre de carne y hueso aquí en la tierra. Ignacio de Antioquía y Policarpo de Esmirna, alrededor del año 100 después de Cristo, escribieron que este hombre llamado Jesús realmente existió y murió por sus ideales, por lo que él creía. Flavio Josefo, uno de los historiadores judíos más respetados del primer siglo, escribió en el año 90 después de Cristo, diciendo: Jesús era un hombre sabio que realizaba hechos sorprendentes, nosotros le llamaríamos milagros, y era un maestro con un gran número de seguidores, y la tribu de cristianos que lleva su nombre aún no ha desaparecido. Tácito, un historiador romano del primer siglo, nos dice que los cristianos han tomado su nombre, cristianos, precisamente por ser seguidores de Cristo, de Él. Aún personas que son ateas, personas que son gnósticos con respecto a la Deidad de Cristo, han buscado evidencia y han dado testimonio de que Él realmente existió. Hay uno de ellos que en nuestros días escribió un libro llamado Existió Jesús, diciendo lo siguiente: Jesús existió. Y las personas que lo niegan no lo hacen porque hayan considerado las pruebas con el ojo desapasionado del historiador, sino porque tienen alguna otra agenda a la que sirve esta negación. Desde un punto de vista despiadado, desapasionado, hubo un Jesús de Nazaret, dice Bud Ehrman, una persona que se considera a sí mismo ateo. Por lo tanto, no hay que desechar la historia, no hay que desechar la evidencia que está en la historia que nos muestra a nosotros la realidad de la existencia de Jesús de Nazaret y de que caminó por esta tierra. ¿Saben? Casi todas las religiones del mundo enseñan que Jesús o fue un profeta o un gran maestro o un hombre piadoso. Pero el debate comienza no con la existencia de Jesús, sino realmente con lo que él clamó ser, con las afirmaciones que él hizo de sí mismo. No tanto que él fuera un ser humano de carne y hueso, sino que él fuera Dios. El gran escritor cristiano C.S. Lewis, de una manera tan clara en su libro Cristianismo, ya le escribió lo siguiente: con la persona de Jesús puedes hacerlo a él parecer como un mentiroso, puedes rechazarlo como un lunático o puedes inclinarte delante de él como tu Señor. Pero lo que no puedes hacer, una cosa que no puedes hacer, es ignorar sus afirmaciones de ser Dios. Pero Jesús sabía que había muchas opiniones que tenían acerca de él en el tiempo en el que él anduvo aquí en la tierra. Es por eso que cuando llegamos al Evangelio de Marcos, capítulo 8, nos damos cuenta de que él le pregunta a sus discípulos quién era él, qué decía la gente que era él. En aquella escena tan interesante, se acerca a los discípulos y le dice, como dicen en Guatemala, ¡hey, mucha! ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ellos le respondieron, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres uno de los profetas, a lo mejor Elías. Y otros dicen que eres un gran maestro. Y luego fue muy particular. Pero ahora díganme ustedes, ¿quién dice la gente? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y tal vez esa sea la pregunta que Dios nos hace a ustedes y a mí esta mañana. ¿Quién dices tú que soy yo? Dice Jesús. ¿Saben? No basta con decir lo que otros dicen acerca de Jesús. Nosotros necesitamos conocerlo, comprenderlo, lo que dice su palabra acerca de él. Necesitamos aceptar el hecho de que él no solamente fue un hombre de carne y hueso como nosotros, que anduvo en este planeta Tierra, sino que también él era lo que él clamaba ser, el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, que habitó entre nosotros. Entonces, para tener una imagen clara de quién es Jesús, necesitamos nosotros responder tres preguntas. La primera, ¿quién era Jesús? La segunda, ¿cómo era Jesús? Y la tercera, que es más que nada poner en práctica lo que vamos a discutir esta mañana. Y entonces, ¿qué? ¿Qué hago con esta información? Así es que vamos a entrar con cada una de estas preguntas. ¿Quién era Jesús? Sabemos que él existió. Hay evidencia bíblica y evidencia histórica de que él existió aquí en la tierra. Hay registros de eso. Veamos lo que el credo niceno dice acerca de Jesús. El credo habla de la Trinidad de una manera increíble. Cuando se acerca a la persona de Jesucristo, dice lo siguiente. Dice que por nosotros, la humanidad y por nuestra salvación, bajó del cielo, se encarnó y se hizo humano. Jesús se hizo un ser humano de carne y hueso como nosotros. Nació perfectamente de la Santa Virgen María por el Espíritu Santo, por quien tomó cuerpo, alma y mente, y todo lo que hay en él como ser humano, verdaderamente fue un ser humano y no en apariencia. Entonces, estas afirmaciones que Jesús hace de sí mismo, de que él era no solamente un ser humano, sino que también era Dios, es lo que ha entrado en controversia desde la primera vez que la iglesia fue establecida, después de que él ascendió a los cielos. Imagínense qué escandaloso pudo haber sido en aquel tiempo de Jesús, cuando él se acercó caminando entre los demás seres humanos y decía, no solamente soy un ser humano, sino también soy Dios. Obviamente fue controversial esa afirmación que hizo Jesús de él mismo. Por ejemplo, cuando vemos nosotros en Juan capítulo 10, versículo 30, él dijo en una ocasión delante de los líderes religiosos, el Padre y yo somos uno. Y aunque realmente no parece decir que él es Dios, los oyentes entendieron que él estaba afirmando ser Dios. Vean lo que dice el versículo 33. No te apedreamos por ninguna buena acción, sino por blasfemia, contestaron. Tú, un hombre común y corriente, afirma ser Dios. Los líderes religiosos, por esa afirmación que él hizo de el Padre y yo somos uno, estaban entendiendo que él se estaba haciendo semejante, igual al Padre Celestial, a Dios. Él afirmaba ser Dios. En Juan 8:58, él vuelve a hacer esa declaración ante los mismos líderes religiosos. Y él dice, Jesús les dijo, la verdad les digo, antes de que Abraham naciera, yo soy. Y aquí está citando el nombre personal, o vamos a decir, cómo él se dio a conocer a Moisés en el libro de Éxodos, cuando Moisés le preguntó, voy a ir ante Faraón y voy a ir ante el pueblo tuyo y me van a preguntar, ¿y cómo se llama Dios? ¿Qué nombre les digo? Y el Señor le responde, diles, yo soy. Yahvé en hebreo, Yahweh en hebreo inglés. Yo soy el que soy. Y Jesús está utilizando la misma frase. Antes de que Abraham naciera, yo soy. No era, no seré, yo soy. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Afirmaciones que corresponden a la deidad. En respuesta a esta declaración, los judíos volvieron a agarrar piedras y estaban listos para lanzarlas con él. Por blasfemia, porque estaba haciéndose semejante a Dios. Pero la manera como el apóstol Pablo lo pone en la carta a los filipenses es de una manera muy particular. En Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, le dice a los creyentes de la iglesia en Filipos lo siguiente. Refiriéndose a Jesús, le dice, quien siendo por naturaleza Dios, o sea, no está diciendo semejante a Dios, está diciendo, quien siendo por naturaleza Dios, no semejante a Dios, no igual a Dios, sino Él es Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. La palabra aferrarse significa como algo del cual tomar ventaja, como algo del cual aprovecharse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo está diciendo aquí que Jesús era una persona con dos naturalezas distintas. Esta es una misteriosa verdad teológica que todavía nos cuesta comprender. Jesús era simultáneamente completamente divino, completamente Dios y completamente un ser humano. En términos teológicos, a esto se le conoce como la unión hipostática. En la encarnación, Dios, el Dios del universo, se constituyó en una persona compleja con dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina. Esta pieza fundamental de nuestra teología fue captada a lo largo del establecimiento de la iglesia porque tenían mucho que aprender al respecto. Más o menos en el siglo V, en el año 451, hicieron la definición de lo que es esta unión hipostática de este hombre con dos naturalezas, esta persona con dos naturalezas. Y aquí fue lo que mencionó en el famoso credo de Calcedonia, en el año 451, en lo que es la actual Estambul. Dice el credo, por eso, siguiendo a los santos padres, todos en común acuerdo, enseñamos a los hombres a reconocer un solo y mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a la vez completo en la divinidad y completo en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, compuesto también de un alma y un cuerpo razonables, de una misma sustancia con el Padre en cuanto a su divinidad y al mismo tiempo de una misma sustancia con nosotros en cuanto a su condición de ser humano, semejante a nosotros en todo, excepto por el pecado. En cuanto a su divinidad, engendrado por el Padre antes de los siglos, pero, sin embargo, en cuanto a su condición de hombre, engendrado para nosotros los hombres y para nuestra salvación de María la Virgen, la portadora de Dios. Un mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, reconocido en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. La distinción de la naturaleza no se anula en un modo alguno por la unión, sino que las características de cada naturaleza se conservan y se unen para formar una sola persona y subsistencia, no como dividido o separado en dos personas, sino un mismo Hijo y unigénito Dios Verbo, Señor Jesucristo, tal como los profetas desde los primeros tiempos hablaron de Él, y nuestro Señor Jesucristo mismo nos enseñó, y el credo de los padres nos ha transmitido. En otras palabras, en el centro de esta declaración se encuentran las cuatro afirmaciones que de alguna u otra manera contrarrestaron las herejías que comenzaban a surgir en el siglo III y en el siglo IV después de Cristo. Herejías populares como el arrianismo, el apolinarismo, el nestorianismo y el eutiquianismo, que hablaban acerca de, unos negaban la divinidad de Cristo, otros decían que eran dos personas, otros decían que era la mezcla de una con otra naturaleza y juntadas salía una tercera naturaleza, eran no sé qué tantas cosas. Y este credo, esta definición del credo de Calcedonia, nos permite clarificar realmente que Él fue una persona en dos naturalezas distintas. Y fíjense lo que dicen aquí estas palabras, sin confusión, es decir, que Jesucristo no es lo que se obtiene cuando uno mezcla una naturaleza con otra. Es decir, si mezclamos el color amarillo con el color azul, no va a surgir, eso nos surge el verde. Bueno, en el caso de esta idea, la naturaleza no se pierde ni de un lado ni de otro, sino que es algo que es añadido. Sin cambio, al asumir la carne humana, Jesús no dejó de ser lo que siempre ha sido, Dios. La encarnación no afectó en ninguna manera el cambio de sustancia de la divinidad del Hijo. Sin división, las dos naturalezas de Cristo no representan una división de la persona divina. Jesucristo no es mitad hombre o mitad Dios. Y sin separación, la unión de lo humano y lo divino en la persona de Cristo es una unión real y orgánica, no una simple simpatía moral o una asociación relacional. Totalmente Dios, totalmente hombre. No es como nosotros decimos, es que Dios me dijo o Dios me está haciendo. O sea, a veces nosotros entendemos que como seres humanos tenemos dos naturalezas, pero no igual que la de Cristo. Tenemos dos naturalezas porque antes éramos pecadores, merecedores de ir al infierno. Cuando venimos al conocimiento de la verdad, hemos confiado en Cristo como nuestro Señor y Salvador y adquirimos una nueva naturaleza, nacemos de nuevo espiritualmente hablando, y tenemos una naturaleza carnal y la naturaleza espiritual, y es una lucha constante. Somos una sola persona que lucha con dos naturalezas, pero no es así con Cristo, porque en el caso de Él, las dos naturalezas que Él tiene, no es una pecadora y otra espiritual, es la deidad y la humanidad, pero sin pecado. Eso es lo que hace único a Jesús por sobre todas las cosas. Entonces, ¿quién era Jesús? ¿Qué nos dice esta teología de la encarnación? Hay muchas religiones en el mundo que afirman muchas cosas acerca de sus dioses, pero no hay ninguna religión en el mundo que afirme que su Dios salió del cielo, dejó el cielo para venir a morar aquí en la tierra, dejó su trono en la gloria y entró en la escoria de la tierra tomando carne humana. El Creador se convirtió en parte de la creación. Como dice Eugene Peterson en su versión traducida de la Biblia, Él se mudó a nuestro vecindario, aquí a la tierra, y habitó entre nosotros los seres humanos. Dios encarnado, hecho carne y hueso como nosotros. Entonces, ¿quién era Jesús? Bueno, Jesús era y es Dios eterno que asumió la verdadera humanidad. Una persona, dos naturalezas. Si esto es difícil de digerir, bienvenidos al equipo, porque es demasiada información, pero es fundamental, porque el poder entender y comprender poco a poco esta gran verdad nos ayuda a mantenernos en un lugar saludable para no irnos ni a un lado de las corrientes ni a otro lado de las corrientes teológicas que amenazan con destruir el fundamento de nuestra fe. Creemos en un solo Señor Jesucristo con dos naturalezas, una divina y otra humana. Era necesario que fuera ser humano, que solamente un ser humano puede morir. Pero fue un ser humano que nació sin pecado. Por eso nació de un ser humano, una mujer que fue portadora de esa deidad, pero concebido por el poder del Espíritu Santo. Es ahí la doble naturaleza. Volvamos a la segunda pregunta entonces. ¿Cómo era Jesús? ¿Cómo era Jesús? Ya entendemos que es Jesús y tenemos evidencia bíblica y tenemos evidencia histórica de la existencia de Jesús y hemos comprendido entonces que Él es Dios. ¿Cómo era Él? ¿Cómo era en realidad? Déjenme volver a Filipenses capítulo 2, pero comenzando el versículo 5, para leer este pasaje maravilloso. La actitud, dice Pablo aquí, hablando a los cristianos ahí en la iglesia en Filipos, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A ver, enseña este pasaje que Cristo se vació, renunció a algunos de sus atributos divinos mientras estuvo aquí en la tierra. Eso es lo que enseñamos muchas de estas herejías. Eso es lo que creen algunas de las sectas que claman ser cristianas, pero son sectas religiosas que niegan la deidad de Cristo. Y ustedes saben cuáles son esas sectas porque llegan a tocar sus puertas constantemente. Seguramente si usted no viene a la iglesia, le van a tocar la puerta porque es cuando saben que aquellos incautos que no van a la iglesia son presa fácil porque traen mucha información. Pero en fin, qué bueno que usted está aquí. Esta teoría que vemos aquí conocida como la kenosis o el vaciamiento de Cristo nos permite responder a esta pregunta. No, en el contexto de este pasaje, ese vaciamiento del que habla aquí el apóstol Pablo, que equivale a se humilló a sí mismo y asumió un estatus y una posición humildes, no disminuía en nada la deidad de Cristo. No lo hacía menos Dios, pues. Por eso la versión de la nueva versión internacional de la Biblia traduce la frase, en lugar de decir vaciarse a sí mismo, utiliza la frase, pero se hizo a sí mismo nada. ¿Pero qué significa? Es importante comprender cuál era el propósito de Pablo de escribir esta carta. Había problemas en la iglesia de Filipos. Había contiendas, había rencillas. Había divisiones entre ellos. Y la carta a los filipenses, que es una carta del gozo del cristiano, nos habla de cómo debemos estar unidos como cristianos y evitar los conflictos y de alguna otra manera estar unidos. Aquí Pablo está diciéndoles a ellos que deben de ser de un mismo sentir. Y por eso les pone el ejemplo maravilloso. Cuando en el versículo 5 les está diciendo, pero ustedes tengan el mismo sentir, la misma actitud que tuvo Cristo. Y ahí es donde empieza a hablarles. Les está diciendo, cada uno debe de velar, no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás, como lo dijo en Filipenses 2:4. Y está poniendo el ejemplo de Cristo de esta manera. Si Él, que era Dios, no se aprovechó de su naturaleza de ser Dios, sino que se humilló a sí mismo viniendo a vivir aquí en un cuerpo de carne y hueso como nosotros. Si Él, que es el poderoso Dios, fue capaz de humillarse por amor a ustedes, hacerse uno de nosotros para poner los intereses de ustedes primero. Eso es lo que Pablo le estaba explicando. ¿Cómo no ustedes, filipenses? ¿Cómo no ustedes, Grace Midtown? ¿Cómo no ustedes, Iglesia Bíblica Grace? ¿No van a hacer lo mismo que hizo Cristo Jesús? Van a poner los intereses de la otra persona primero en lugar de sus propios intereses. Eso es todo lo que está explicando. En lugar de meternos en se vació o no se vació, pensemos en lo que realmente debemos de obtener. Dios quiere que nosotros nos parezcamos a Cristo. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Humillándonos, siendo humildes, poniendo a la otra persona en primer lugar antes de que mis propios intereses. Eso es lo que el contexto de la carta dice. Déjame explicárselo de esta manera. Déjame dar tres analogías. Imagínense a un corredor campeón de las Olimpiadas, corredor de velocidad. Número uno en el mundo. Lo ponen a correr en una de esas carreras de diversión donde le amarran la pierna con otro jugador. Imagínense que el otro jugador es el segundo campeón del mundo también. Pero con toda la fuerza y lo rápidos que ellos puedan ser y lo habilidosos que puedan ser para correr a velocidad, cuando unen, cuando amarran sus dos piernas, ya están limitados en poder ejercer todo lo que está en ellos para dar. No pueden rendir de la misma manera, están limitados. Mientras sigan amarrados a esa otra pierna, aun cuando los dos sean campeones mundiales en carrera de velocidad, no van a correr, no van a dar el máximo, van a batallar. A lo mejor correrán un poquito más rápido que otros corredores, pero nunca utilizarán todo lo que es su capacidad, su habilidad. ¿Entienden entonces? Toda la deidad estaba en Cristo, pero temporalmente, por el tiempo que estuvo aquí en la tierra, Él limitó el uso de toda la divinidad para tomar el cuerpo humano y habitar entre nosotros y mostrarnos a nosotros el camino de vuelta al Padre. Pero lo más importante, y ahorita lo vamos a ver con más detalle, para poder padecer lo que nosotros padecemos, para poder tener empatía por las cosas que nos pasan, porque solamente alguien que puede entrar en nuestro mundo puede entender realmente lo que estamos viviendo, y eso fue lo que hizo Dios en carne. Déjenme darles una segunda analogía. Imagínense ustedes que son un boxeador, campeón de peso pesado, el mejor boxeador del mundo. Lo ponen en el ring, pero le amarran uno de sus brazos a la espalda. Por más buen boxeador y buena derecha que tenga, va a estar limitado a usar todo su potencial, porque está limitado. Una tercera, a lo mejor con esta se relaciona usted, yo me relaciono. Si juegan ustedes softball con sus niños. En casa, a mi hijo Asher le encanta que juguemos ahí en el patio, y uno de nuestros deportes favoritos es el béisbol, y cuando lo hacemos, yo tengo que tomar cierta determinación. No puedo lanzar la pelota con él como se le lanzaría a otro jugador. A lo mejor yo no jugué profesionalmente, pero puedo lanzar la pelota bien fuerte. Piensen en sus hijos, cómo ustedes a veces tienen que limitarse de todo su potencial para poder poner a esa criatura en primer lugar y aventar la pelota. Yo creo que por eso se llama softball, ¿verdad? Para aventársela más despacito. Porque ustedes no podrían aventar la pelota fuerte como se la tirarían a un jugador profesional. Esas analogías a lo mejor no son tan claras, pero les da una idea de qué Pablo está queriendo decir. Pongan las necesidades de la otra persona primero. Aun cuando ustedes pueden dar más, piensen en los demás primero. Ese es el interés. Entonces, ¿queremos saber cómo Cristo es? Aquí está Pablo empezándonos a decir, así es Cristo. Quien siendo Dios, no se aferró a todas las prerrogativas de ser Dios, sino que temporalmente se limitó de usar eso y se convirtió en un ser humano para habitar entre nosotros, para comprendernos. Y que nosotros le comprendiéramos a él. Hay una historia que me fascina, porque si hay una historia que yo escogería para explicarles, de las muchas que hay en la Biblia, cómo es que Jesús era, es la historia que se encuentra en Lucas capítulo 19, versículo 10. Es la historia de Zaqueo. ¿Usted ha escuchado la palabra Zaqueo, el nombre Zaqueo? Cuando digo Zaqueo, si ustedes alguna vez fueron a la escuelita bíblica de vacaciones, ya están pensando en una canción. Zaqueo era un chaparrito. Sí. Ahora no es políticamente correcto decir hombrecito, chaparrito, pero bueno, mi favorita, porque pues yo estoy más o menos de la misma estatura, yo creo. Pero es una historia maravillosa, porque nos muestra no solamente quién era Zaqueo, pero quién era Jesús. De una manera muy clara, nos pone verlo a él en carne y hueso, carne y corazón, por los hechos que Jesús afirmó, de ser el Dios del universo, y pudo haber pasado su tiempo en la tierra haciendo lo que él quisiera. Él pudo haber tomado cualquier país, él pudo haber dirigido cualquier gobierno, él pudo haber sido dueño de cualquier negocio, de cualquier empresa, pudo haber nacido en un palacio, pudo haber nacido de alguna u otra manera en un lugar con autoridad, pero escogió lo más humilde, nació en un bebé y desarrolló su vida como una persona común y corriente en Nazaret. Y aquí vemos a Jesús llegando a tener un encuentro con un hombre llamado Zaqueo. Lucas 19, versículo 1 dice: Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Pausa un momento por aquí. Aquí en este país nos cae mal el fisco. A nadie le agrada recibir una carta del IRS o del fisco recordándonos cuánto le debemos. Dicen que hay dos cosas que son irremediables en este mundo: la muerte y los impuestos. Y a nadie le gusta pagar impuestos. Uno dijera, ¿qué no haría yo con el pago de este impuesto? Pero es un mal necesario, tenemos que hacerlo. Bueno, si a nosotros en estos tiempos no nos caen bien, era peor en el tiempo de Jesús. El gobierno romano escogía personas de la región, judíos como los demás, para que fueran los cobradores de impuestos. Zaqueo no solamente era cobrador de impuestos como Mateo, que también era aborrecido por la gente. Era el jefe de los cobradores de impuestos. Era el cabecilla de la banda, por decirlo así. Ladrones. ¿Por qué? Porque el gobierno le decía a estas personas que escogía, mira, yo quiero cobrar el porcentaje de interés que tengo que cobrar. Vamos a suponer que cobraban el 10%. ¿De acuerdo? Y le decía, yo le decía al gobierno romano, le decía a los encargados de cobrar impuestos, a mí me das mi 10% de los impuestos de la gente y tú puedes cobrar el 5% o lo que tú quieras. Y había algunos que llegaban y decían, ok, aquí está el 10% de Roma, dame a mí mi 5% extra. O, maybe, 10. O quién sabe. Todo esto para decirles que los cobradores de impuestos eran gente aborrecida por la comunidad. Eran aborrecidos por los propios judíos, sus paisanos. ¿Por qué? Porque eran gente que estaban buscando sus propios intereses primero, no el de los demás. ¿Están entendiendo ahorita la historia entonces de Jesús? Y viene Jesús aquí con él y se acerca, dice el versículo 3. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero no, como era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud, hizo algo. Y yo a veces me pregunto si realmente es porque era bajito de estatura, porque yo me pregunto, a lo mejor había entre la multitud otra gente que también era bajita, pero era tan odiado este condenado de Zaqueo, que la gente en lugar, cuando él trataba de mirar a ver, para ver a Jesús, lo que la gente hacía era empujarlo hacia atrás. A ver, a ti no te queremos, ¿qué estás haciendo aquí? Lo odiaban. Entonces, como no podía ver al que venía, entonces decidió hacer algo. Corre, se adelanta y se sube a una higuera, a un sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Y Jesús, el Dios del universo, caminando por las calles de Jericó, nota, él ve a este hombre tan repudiado por la comunidad, Zaqueo, que se trepa a un árbol y lo ve y le dice, Zaqueo, bájate inmediatamente porque te voy a condenar por ser tan malandrín como eres. No dice eso la Biblia, ¿verdad? Fíjese lo que dice ahí el versículo 5. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo, lo llamó por su nombre y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Debo hospedarme hoy en tu casa. No se pierda esta verdad tan profunda, por favor. El Dios del universo es el Dios que todo lo ve. El Dios del universo es el Dios que te ve a ti y me ve a mí. Y déjame decir una cosa. En esta historia de Zaqueo, no encuentro otro en quien compararme más que en Zaqueo mismo, como pecador que soy. Y si el Dios del universo, el Dios santo, el Dios poderoso, toma el tiempo suficiente para darse cuenta que ahí está un hombre que lo necesita, aun cuando tiene un pasado tan vergonzoso, él toma el tiempo, lo conoce por su nombre y lo llama y se invita a sí mismo a morar con él en su casa. Vengo a tu casa a comer el día de hoy, Zaqueo. ¿Se pueden imaginar? ¿Se pueden imaginar? Zaqueo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Y Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Imagínense ustedes el murmurar de la gente que estaba ahí. Pero es que este tipo Jesús no sabe con quién se está metiendo. Nosotros no nos juntamos con gente tan perversa como este. No, realmente no es el maestro tan inteligente como pensamos, porque una persona inteligente no estaría haciendo eso. No iría a la casa de alguien de una reputación tan mala como este. La gente, versículo 7, estaba disgustada y murmuraba, fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Todos los líderes religiosos estaban molestos. ¿Qué le pasa a este tipo? No sabe con quién va a comer, no sabe dónde va a subir, no sabe dónde va a sentarse, en qué silla, en qué mesa va. No, esto es inaudito. Cuando Jesús tomó carne humana, nos mostró cómo realmente es Dios. En lugar de los conceptos que podamos tener de un Dios que está muy lejos de nosotros, un Dios que es justo, un Dios que es cruel, que cuando cometemos un pecado va a soltar el mazote y nos va a pegar en la cabeza, aquí nos está mostrando a un Dios muy diferente al que nosotros hemos crecido, un Dios que no conocíamos, un Dios lleno de gracia y misericordia, un Dios que no tiene ningún problema en juntarse con gente pecadora y de mala reputación, como los Zaqueos de este mundo. Un Dios que está dispuesto a bajarse, a humillarse, a jalar la silla para sentarse a la mesa con los pecadores. ¿Y qué pasó en la hora de la comida? ¿Qué pasó en la hora del almuerzo? Versículo 8. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres. Y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Wow. Jesús le responde, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, Dios encarnado, vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. No vino a estar en la iglesia más santa de la ciudad de Bryan. No vino a establecer un museo de santos pristinos. Vino a un hospital, una enfermería de gente herida, lastimada, que no tiene tu vida figurada. Este es el Jesús en el que tú y yo hemos creído. Jesús cambió la manera de pensar, le volteó las mesas, por así decirlo, a la gente que estaba allí. La gente decía, Jesús, tú no lo entiendes, así no funcionan las cosas aquí. No nos juntamos con esos tipos de pecadores. No nos juntamos con gente mala, solamente entre nosotros. Pero Jesús les cambió todo. Les hizo una invitación a estas personas a que no vivan en el reino de este mundo, sino en el reino de los cielos. Que no dependan de los poderes de este mundo, sino del poder del cielo, del poder celestial. Quitándoles a ellos su cosmovisión mundana y darles una cosmovisión cristiana, una visión de reino. La historia de Zaqueo nos muestra que Jesús pasó de la búsqueda religiosa a una relación con una persona. Dios descendió en carne humana. Eso es lo que Dios es, y así es como Dios es en Jesús. La visión de Jesús era escandalosa para los primeros creyentes. De que Dios dejara el cielo para estar en la escoria de este mundo. De que no está temeroso de juntarse con pecadores. De que no tiene ningún problema de ensuciarse las manos con tal de ayudar a una oveja que se ha extraviado. Y si eso es lo que tú has creído de Jesús, tengo la última pregunta para ti. Entonces, ¿qué vas a hacer con esta información? Si ya sabes quién es Jesús, que Jesús es Dios encarnado, con dos naturalezas, divino y humano, perfecto, sin pecado, ¿qué vas a hacer con esa información? Si ya sabes cómo es Jesús, lleno de misericordia, de amor, de gracia, ¿qué vas a hacer con eso? Voy a darte dos respuestas a manera de aplicación de este pasaje. Primero, debemos acercarnos los unos a los otros con compasión. Con compasión. La manera como Jesús trató a Zaqueo es como Él nos invita a nosotros a que nos tratemos unos a otros. El problema es que la encarnación de Cristo, el hecho de que Dios dejara el cielo para venir aquí a la tierra y tratara con compasión, gracias a Dios por eso. Porque Él tenía que luchar con lo que se iba a encontrar con nosotros. No nos iba a dar nuestro merecido porque merecíamos la muerte. Nos iba a dar su gracia y su amor que no merecíamos. Pero Jesús nos invita a que también hagamos lo mismo unos con otros. ¿Qué es la compasión? ¿Ayudar a la ancianita a cruzar la calle? ¿Llevar una despensa a unos niños en un orfanatorio? ¿Qué es la compasión? Porque el mundo ha desvirtuado lo que es compasión. ¿Mandar dinero a un hospital que cuida de cáncer a los niños? ¿Qué es compasión? Aquí Jesús mismo nos da la respuesta. Versículo 17 de Juan capítulo 1. Juan 1, 17 dice: pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Yo definiría la compasión como gracia y verdad, los dos lados de una misma moneda, no pueden ser separados. Gracia y compasión. Cuando Jesús vio a Zaqueo en el árbol, ¿ustedes creen que condenó a Zaqueo? Públicamente lo condenó, le dijo: tú pecador, te vas a ir al infierno por lo que estás haciendo. A la gente de ahí no le hubiera molestado, porque todo el mundo aborrecía a Zaqueo, pero él no lo ofendió públicamente ni lo condenó públicamente. No, ¿verdad? Le dijo: Zaqueo, bájate, voy a tu casa, quiero que me invites a comer. Cuando Zaqueo se acercó, perdón, cuando Jesús se acercó a Zaqueo, llegó a su casa, jaló la silla para sentarse con él, le condonó su pecado a solas. No lo condenó públicamente, pero acaso condonó su pecado diciéndole: bueno, está bien, ¿qué tanto es tan poquito? Todos somos pecadores. No. No hizo eso tampoco. ¿Qué fue lo que hizo? Jesús ofreció a Zaqueo gracia y verdad. Gracia y verdad. Y eso es lo que nosotros debemos mostrarnos. La gente, cuando venga a entrar por estas puertas en este edificio, la gente tiene que escuchar de nosotros lo siguiente: aquí no condenamos, aquí no condonamos, aquí mostramos una compasión piadosa con gracia y con verdad. Esa debe ser nuestra manera de actuar. Lo hemos visto. Hoy en día en nuestra cultura o se tiene compasión, se tiene gracia, pero no se tiene verdad. Se tiene compasión y vemos a la gente sufriendo, pero no le decimos la verdad. Tenemos a un esposo, una esposa que es inconverso y hace lo que quiere, no quiere escuchar las cosas de Dios. Tenemos a hijos que viven su propia vida, su libertinaje, y decimos: bueno, Jesús ama al pecador, aborrece el pecado, pero ama al pecador. Está bien. No puedes tener solamente gracia si no tienes verdad. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? La paga del pecado es muerte. Y ese ser amado que tú tienes, sea esposo, esposo, hijos, padre, vecino, ¿qué tan oscuro puede estar tu corazón como para que digas: bueno, yo no puedo hacer nada, solo Dios lo puede ayudar? No, ten gracia, acéptalo como es, sí, pero necesitas también la verdad. Y la verdad es una persona, se llama Jesús. Ahora, puede ser lo otro, y la iglesia es muy culpable de eso. Tenemos mucha verdad y poquita gracia. Somos muy buenos para decir: la Biblia dice, y apuntamos al dedo y usamos el púlpito para decir tú. Pero nos falta gracia. Hablamos de verdad, decimos las cosas que son, pero se nos olvida tener una compasión piadosa. Y no podemos desasociar una sin la otra. Jesús no lo hizo. Aún con un hombre como Zaqueo, tan pecador como él era, él mostró gracia, pero también verdad. Y nosotros necesitamos hacer lo mismo. Lo segundo que responde a esta pregunta: ¿y entonces qué hacemos? No solamente que nosotros debemos acercarnos unos a otros con compasión, sino que nosotros podemos acercarnos a Dios con confianza por lo que Cristo hizo, no solamente en la cruz del Calvario, sino lo que Él demostró cuando estuvo aquí en la tierra. Y uno de mis pasajes favoritos, en Hebreos capítulo 4, versículo 14, dice lo siguiente. Escucha con mucha atención porque esto resume todo lo que hemos hablado esta mañana. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Señor Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Cristo es superior a los sacerdotes. Y ustedes saben que en el pueblo de Israel, el sumo sacerdote era la máxima autoridad religiosa de ese país, de esa nación. Solamente él podía tener acceso libre al lugar santísimo del templo una vez al año para expiar los pecados de la nación. Tenía que conservarse en esa pureza. Bueno, Jesús es superior a ese sumo sacerdote. Él es nuestro representante, Él es nuestro intermediario, Él es nuestro mediador delante de Dios Padre y nosotros como seres humanos. Jesús antes estaba en gloria, Él vino a este mundo, vivió como un ser humano y después de su muerte y resurrección, Él ascendió a la derecha del Padre y ahí se encuentra en este momento intercediendo por ti y por mí delante de Dios Padre. Déjame darte un ejemplo. No es teológicamente adecuado, pero para que tengas una idea. Vamos a suponer que tienes problemas. Estás pasando por necesidades. Tienes tentaciones. Y le pides al Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame en mis tentaciones. Dame fuerza para resistir. Jesús, que está al lado del Padre, dice, Carlos, necesita tu ayuda, Padre. Yo sé lo que es ser tentado. Pero a diferencia de mí, que nunca caí en pecado, Él es un pecador y Él necesita la ayuda. Vamos a mandarle la ayuda que necesita para fortalecerlo en ese momento. A lo mejor eres una persona que ha perdido un ser querido, un ser amado. Y le pides al Señor, Señor, este dolor que siento en mi corazón por ese ser querido que se me ha ido, ayúdame, Señor. Y Jesús, que te escucha en tu oración, dice, Padre, yo sé lo que se siente perder un ser querido. Y recuerdas a mi mejor amigo, Lázaro. ¿Recuerdas? A mí me dolió mucho perderlo. Yo entiendo lo que está pasando. Vamos a enviarle todo lo que podamos acá del cielo para fortalecerlo en esta situación. Y así cada una de tus problemas y tus necesidades, tú las puedes llevar confiadamente al trono de la gracia. Y darte cuenta que Jesús, que está sentado al lado del Padre, está diciendo, yo pasé por ahí. Yo pasé por esa pérdida. Yo pasé por ese dolor. Yo pasé por esa angustia. Yo pasé por esa violencia. Yo pasé por todo eso. Por eso, simpatizo con ese problema. Por eso, intervengamos a favor de esta criatura. ¿Verdad que cambia nuestra perspectiva la siguiente vez que oremos? Porque entonces tenemos a un abogado ya en el cielo que se intercede por nosotros, pero no solamente cualquier abogado, alguien que se identifica con nosotros porque como nuestro sumo sacerdote padeció todo eso, a diferencia nuestra, no cometió pecado. Si eres un estudiante y tienes exámenes, Jesús se identifica contigo, Él también tuvo exámenes. ¿Recuerdan cuando aquellos líderes religiosos llegaron con una mujer que pusieron enfrente de él y dijeron, esta mujer fue atrapada en adulterio, ¿qué hacemos? La ley dice que debemos condenarla a apedreada, pero tú predicas gracia. Le pusieron un examen y pasó el examen. Por lo tanto, él se identifica. No hay problema por más pequeño. Tú no puedes decir, ¿yo cómo le voy a llevar a Dios mis problemas? Son sin nada. ¿Quieres que te diga una cosa? No importa si el problema tuyo, según tú, sea pequeño, o sea, el más grande, delante de Dios, todos los problemas son nada. Por ese Dios tan grande que tenemos. Por lo tanto, puedes ir confiado delante del trono de la gracia de Dios y llevarle tus preocupaciones, tus necesidades y decirle, Señor, yo no sé cómo hacer esto, pero tengo un abogado delante de ti y es Jesucristo, mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Él intercederá por mí. Y tú verás cómo el Espíritu Santo que vive en ti te fortalece. Porque es el Espíritu de Dios habitando en ti. Acerquémonos unos a otros con compasión, con gracia, misericordia, para ser como Cristo fue. Pero acerquémonos delante del Señor con confianza, de saber que Él se identifica con nosotros en nuestros momentos de más necesidad y promete darnos no solamente la verdad, pero también misericordia. Vamos a terminar cantando este hermoso canto que nos ayuda a declarar con nuestros labios quién es Jesús. Esto es lo que es Él. Nos ayuda a decirle a Jesús que Él es el que hace milagros, el que abre camino donde no lo hay, aquel que cumple las promesas, aquel que es nuestra luz en medio de las tinieblas, porque Él es nuestro Dios, así es nuestro Dios. Yo quiero que salgas de este lugar si no estás convencido de la realidad del Dios en el que has creído, porque ese Dios en el que has confiado es un Dios que sigue vivo, activo. Aun cuando no veas obrar sus manos delante de ti, aprende a confiar en su corazón, que lo que Él hace, lo hace con el mejor interés, poniendo tus necesidades de una manera muy importante delante de Él. A lo mejor tú te sientes ahorita pesado en el área de la verdad porque sabes mucha Biblia, pero te falta un poco de gracia. Bueno, hoy pídeselo al Señor. Dame gracia, Señor. Quiero ser persona de gracia también. No solamente el conocimiento de la verdad, pero la gracia para poder compensar y mostrar a otros el amor que Cristo me ha mostrado. A lo mejor estás cargado en gracia, pero lo que te hace falta es verdad. Y tú vas por la vida y vas, ves a una persona en pecado y dices, bueno, allá Dios le ayudará. No, Dios te ha dado la gracia, pero también te quiere dar la verdad de su palabra, para que puedas acercarte a una persona con la palabra del Señor y que esa palabra de Dios pueda transformar corazones. Cualquiera que sea tu necesidad, ven confiado, acércate a Él. Pídele al Señor. Hazlo ahí donde estás. Si estás de pie, si estás arrodillado, si estás sentado, pídele al Señor. Señor, dame gracia o dame verdad. Dame las dos cosas. Con la persona de Jesús, dice C.S. Lewis, puedes tildarlo como un mentiroso, puedes rechazarlo como un lunático, o puedes inclinarte delante de Él como tu Señor. Pero lo que no puedes hacer es ignorar su afirmación de que Él es Dios. Y ese Dios está aquí. Ponte de pie. Te invito a que abras tus labios y a través del canto que nuestros hermanos van a dirigirnos, que esa sea tu oración, oración de cierre, diciéndole al Señor lo que tú crees acerca de Él. Y recuerda, tengamos compasión y acerquémonos confiadamente al trono de gracia. Aquí estamos, bendito Dios. Perdónenos por nuestra necesidad tan grande de compasión en este día. Clamamos y suplicamos, Señor, que abunde la gracia de Jesucristo en nosotros y la verdad. Que solamente aquellos que adoran en espíritu y en verdad pueden ser adoradores, verdaderamente adoradores de Él, que es la verdad. Enséñenos a caminar y a depender de usted. Se lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo, nuestro Salvador.